Hola amigos, soy Saúl López desde Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. Bienvenidos amigos una vez más a Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y del estudiante agropecuario. Hoy iniciamos una nueva temporada en la que hablaremos sobre los huertos urbanos, periurbanos y la agricultura de patio. Espero que ustedes me envíen sus comentarios, preguntas y aportes a mi correo electrónico saulopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. O deje su comentario en nuestra página de Facebook, Hablemos de Agroecología. En este episodio hablaremos sobre los inicios de la agricultura de patio y de los huertos urbanos o agricultura urbana, su importancia y su manejo en el modelo agroecológico y en la soberanía alimentaria familiar, local o nacional. Deténgase un momento y vea a su alrededor. Vea atentamente. ¿Ya vio? Ahora, ¿qué mira? Bien, ahora vea el frente de su casa o el patio de su casa. ¿Qué mira? Mira el jardín de flores de su esposa o de su hija. La siembra de hierbabuena, culantro, zacate limón, orégano, chiltoma y hasta tomate que tienen. Mira el palo de mango, el de limón, el de jocote, el de aguacate. Todo eso tiene su razón de ser y su forma de ser. Y no es nada nuevo, como muchos nos quieren dar a entender. Eso es más viejo que el pinol. Estos son los huertos urbanos, familiares, periurbanos o agricultura de patio, de los cuales usted ha comido, pero a lo mejor no sabe que así le dicen. Entonces, hoy hablaremos de eso. Para entender el papel actual de la agricultura urbana, es necesaria una revisión histórica de sus funciones y características en la ciudad occidental, estudiando los motivos de su implantación, su sentido, evolución y potencialidades. Los momentos de mayor auge de la agricultura urbana están ligados a crisis económicas y energéticas que obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento familiar. En los inicios de la ciudad industrial del siglo XIX, la agricultura urbana cumple funciones de subsistencia, higiene y control social. En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia, las autoridades locales y las grandes fábricas se ven obligadas a ofrecer terreno a los trabajadores para completar sus recursos y mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros. En la primera mitad del siglo XX, la agricultura urbana aparece ligada a las guerras mundiales. Su función es de subsistencia y patriótica, de apoyo a la economía de guerra y a los procesos de posguerra. Se desarrollan programas gubernamentales y campañas de fomento a la agricultura urbana, como Dig for Victory en Gran Bretaña o Victory Garden en la United States. Es a partir de los años 70 que proyectos de agricultura urbana cumplen funciones de desarrollo local, integración social y educación ambiental, y son lideradas por organizaciones comunitarias y ecologistas. En el momento actual, la agricultura urbana tiene la potencialidad de ser un instrumento de mejora ambiental y social, colaborando en la sostenibilidad urbana, la lucha contra el cambio climático, la calidad de vida y la creación de ciudades a escala humana. Es así que desde sus inicios la ciudad ha estado estrechamente relacionada con la agricultura, remontándonos a sus orígenes. Los primeros asentamientos humanos sedentarios en el Neolítico aparecen ligados al desarrollo de la técnica agrícola, y no se pueden entenderlo uno sin la otra. Esa fue la primera gran revolución urbana de la historia. Desde entonces las cosas han cambiado mucho. La ciudad ha ido ocupando, degradando y distanciando el campo. Cada vez están más lejos los tiempos en los que los alimentos dependían de la producción local y de la disposición estacional. Durante la Revolución Industrial, las ciudades crecieron para albergar la emigración de trabajadores que llegan de las áreas rurales para trabajar en las nuevas fábricas. Paradójicamente, para que la vida en los suburbios obreros sea tolerable, se demuestra necesaria la incorporación de un reducto de la vida en el campo, la posibilidad de cultivar alimentos para autoconsumo. Desde este momento, los huertos aparecen recurrentemente como herramientas fundamentales de las estrategias de subsistencia en tiempos de crisis a lo largo de toda la historia de las ciudades. La situación actual vuelve a plantear a las ciudades, el planeta, el reto de la subsistencia. En este caso, nos enfrentamos a una crisis energética, ecológica y económica de escala global. El cambio climático, el peak oil, el desmoronamiento del sistema financiero, las crisis alimentarias, hacen urgente replantear el sistema económico, los valores de la sociedad, los estilos de vida y el sistema espacial que refleja todo ello, la infraestructura del transporte, el modelo urbano y la gestión del territorio. Los huertos urbanos históricamente han jugado un papel de respuesta urgente ante el colapso, pero sin tener que llegar a ese punto, podrían ser parte de una estrategia más amplia que intente revertir la insostenibilidad del modelo. Para ello, la ciudad debe considerarse como una perspectiva sistémica, atendiendo a los ciclos del metabolismo urbano, al contexto territorial y los procesos culturales e identitarios de las sociedades que las habitan. Y debe atender a estos procesos no aisladamente, sino teniendo en cuenta las relaciones y sinergias que se producen entre ellos, como el único modo de incidir de manera efectiva en una regeneración urbana ecológica que debería de ser la siguiente gran revolución urbana. A continuación, revisaremos en la historia de la ciudad occidental las circunstancias en las que se ha recurrido a los huertos como instrumento de resiliencia urbana y las funciones que han cumplido en sus momentos de auge, de cara a reflexionar sobre su aplicación en el contexto actual. En la ciudad industrial del siglo XIX y principios del XX, estamos hablando de los siglos 1800 y 1900, las principales funciones de los huertos urbanos son la subsistencia, la salud, la moralidad y la estabilidad social. Fomentados por asociaciones benéficas, por la iglesia, por humanistas e higienistas, demuestran ser un instrumento adecuado para proporcionar recursos a los más necesitados, a la vez que controlan el exceso de autonomía mediante normas y condiciones, con un marcado carácter político, moral o religioso, como ocurrirá en una dimensión más amplia en las company town, que también incluían parcelas de huerto en cada casa. La visión paternalista de los empresarios está acompañada del intento de controlar los hábitos de vida y la moral de los trabajadores y alejarlos del incipiente movimiento obrero o de prácticas de autonomía. Así se establecerían distintas medidas para evitar que los huertos proporcionen una alternativa al trabajo asalariado, controlando su tamaño, estableciendo planes y rotaciones de cultivo y prohibiendo la venta de la producción que solo puede ser destinada al autoconsumo. El origen de los huertos para pobres se sitúa en ámbitos rurales siglos antes de la Revolución Industrial y se puede ilustrar con el proceso de cercamiento en Reino Unido, que se inicia en el siglo XVIII con una serie de leyes, Enclosure Act, que privatizan los terrenos comunales. Entre el año de 1700 y 1860, se cercaron 5 millones de acres de terreno, aproximadamente unos 2 millones de hectáreas, según King 2007, provocando el aumento de la pobreza y obligando al desarrollo de leyes, subsidios y ayudas. Algunos miembros de la iglesia y grandes propietarios de suelo se muestran partidarios de ceder terreno a los campesinos sin tierra, con los argumentos de que esto ayudaría a reducir el crimen y la inmoralidad, reduciría los subsidios a los pobres y contendría la emigración a las ciudades industriales. La provisión de un huerto era voluntaria. A pesar de que se intentó legislar sin éxito durante el siglo XVIII y los propietarios de los terrenos establecían condiciones con la asistencia regular a la iglesia, la educación de la familia en la decencia y la buena costumbre y la expulsión en caso de comportamiento o convicciones consideradas criminales. King, 2007. En 1819, una ley, Select Vestries Act, da a los párrocos y supervisores de las leyes contra la pobreza la autoridad para alquilar terreno a los desempleados. A partir de esta ley, se comienza a desarrollar allotment de menor tamaño en las ciudades, en la periferia o en terrenos sin desarrollar en el centro. A lo largo del siglo XIX, irá disminuyendo el número de allotment rurales y se convertirán en un fenómeno mayoritariamente urbano. Se pasa también, a medida que su número aumenta y el acceso a ello está más extendido, desde la reclamación de más espacios de cultivo a las protestas por los alquileres, que al estar en manos de propietarios privados son mucho más altos que los terrenos agrícolas. King, 2007. Es a finales del siglo XIX cuando por primera vez una ley, Allotment Act 1887 y 1908, obliga a las autoridades locales a proporcionar a los obreros terreno para el cultivo. El Reino Unido había pasado de los aproximadamente 100.000 allotments existentes en el año 1850 a los 244.260 en el año de 1873 y a 448.586 en 1890. Sputnik, 2007. Desde entonces, sucesivas leyes en distintos países europeos irán regulando las condiciones de cesión, los alquileres, los derechos y obligaciones de la administración pública y de los hortelanos. En Alemania surge en 1864 la que se considera la primera asociación de huertos, conocidos como Traubergarten en este país, y fue creada en Leipzig para reclamar jardines dentro de la ciudad, entendidos como espacios de juego y educación, siguiendo las ideas del doctor D. G. M. Schreber, médico y profesor universitario, que llamó la atención sobre las nefastas consecuencias sociales que estaba causando el crecimiento urbano industrial y la necesidad de que los niños de las ciudades tuvieran lugares donde respirar aire fresco y hacer ejercicio. En el primer terreno que consigue la asociación, se delimita una parte de huerto que será mantenido por los niños. Sin embargo, pronto se hace patente que el trabajo es demasiado duro para ellos y serán las familias las que se hagan cargo de los cultivos. La iniciativa se extiende rápidamente por otras ciudades apoyada en la formación de asociaciones. En Francia y Bélgica, el movimiento de huertos obreros, Jardin Couvrier, la verdad que no sé cómo se pronuncia en francés, pero bueno, hoy va la idea, se debe a la iniciativa de dos sacerdotes franceses, Lemire y Gruel, y un editor belga, Gotha Gumer, que en 1896 fundan la Ligue Française du Coin de Terre, o sea, la Liga Francesa de Cultivo de la Tierra. Y tres años más tarde, su homóloga belga, en 1910, existían en Francia 17.000 huertos y 2.000 en Bélgica. El principal beneficio que sus promotores destacan de los huertos sería la defensa del orden social. Al alejar a los trabajadores de las tabernas y los clubes sociales y al fomentar la actividad en familia. En estos países, el movimiento tiene un marcado carácter religioso y antirrevolucionario, como ejemplo el título del manifiesto fundacional de la Liga Belga de Jardines para Obreros en 1896, el Plus de Socialité, no más socialistas, del francés, ¿verdad? Según Van Mol y Seger en el 2008. La misma coyuntura de precariedad social que se vivía en los suburbios obreros europeos sirve de contexto a la aparición de los huertos más pobres en los Estados Unidos. A raíz de la depresión económica de 1893, el alcalde de Detroit, H.S. Pingree, lanza un programa de cultivo en terreno vacío en la ciudad que cede a los desempleados. Unas 1.000 familias se beneficiaron de este programa, que así podrían cultivar sus alimentos, principalmente patatas, judías y nabos. Estos terrenos fueron conocidos como Pingree Potato Patch, parcelas de patatas, y la iniciativa fue replicada en los siguientes años en otras ciudades, como Buffalo, con más de 2.000 familias, Minneapolis, Denver o Chicago, y se recurrió nuevamente a esta medida en la Gran Depresión en el periodo de 1929 a 1935, periodo en el que se denominaron Relief Garden, huertos de emergencia. Poco tiempo después, en la primera mitad del siglo XX, estamos hablando de los años 1900 a 1950, la historia de los huertos urbanos está ligada a la Grande Guerra, durante las que las ciudades tuvieron que adaptarse a la falta de medios e introducir en su seno procesos productivos para abastecerse de bienes de primera necesidad. En estos momentos, la agricultura urbana es un medio de subsistencia y a la vez cumple una función patriótica, fomentando la colaboración de toda la sociedad en el mantenimiento de la economía de guerra. La dificultad de importar alimentos debido a la inseguridad en el transporte a larga distancia hace que el cultivo dentro de las ciudades y en los entornos próximos sea imprescindible para la subsistencia urbana. Contando con los alimentos producidos localmente, se pueden destinar los barcos y el ferrocarril al envío de alimentos, armas y municiones a las tropas. En la Primera Guerra Mundial se comienza a ensayar estas experiencias en Reino Unido, que duplica el número de huertos urbanos en este período, pasando de 600.000 en 1913 a 1.500.000 en 1918. Sputnik, 2007. En los primeros años de la guerra no hubo problemas de abastecimiento. El Reino Unido importaba alimentos principalmente de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en 1916, Alemania comenzó a atacar con sus submarinos a los barcos mercantes, lo que provocó una gran escasez de alimentos y carbón, a pesar de que se inició un programa de racionamiento. El Ministerio de Agricultura realiza en 1915 la identificación de las áreas que pueden destinarse a cultivo y las reclama al año siguiente. Los huertos estarán en funcionamiento hasta el final de la cosecha de 1919, cuando se destinan nuevamente al uso de parques, jardines y áreas deportivas. En el contexto de guerra, las mujeres se hacen cargo de los trabajos que los hombres han dejado al marchar al frente. Se ocupan de fabricación de armas y municiones, repuestos para transportes de guerra y también de la agricultura. Así se establecen en 1915 las milicias de mujeres agricultoras, la Woman Land Army, 20.000 mujeres conocidas popularmente como Land Laser, trabajaron en el campo durante la guerra, llegando a ser hasta 80.000 en la Segunda Guerra Mundial, trasladándose a vivir a granjas familiares o a albergues desde los que acudían en bicicleta o en camioneta a los campos de cultivo. También en Alemania se recurre a los huertos urbanos como complemento al racionamiento y como refugio ante los bombardeos. En el modelo alemán se permitía la construcción de pabellones, al contrario que en los allotments ingleses. El gobierno alemán aprueba diversos decretos de emergencia para preservar los huertos urbanos y evitar la subida de sus alquileres. En Estados Unidos, aunque los efectos directos de la guerra no se sentían con igual intensidad que en Europa, la agricultura urbana sirvió para destinar recursos al comercio bélico, envío de armas, munición y comida a los países aliados. En 1917, el Comité de Jardines de Guerra contabilizó 3.500.000 huertos en Estados Unidos, Bassett 6370. El gobierno federal impulsa tres programas: la campaña de huerto para la libertad, Liberty Garden, las milicias de huertos escolares, the U.S. School Garden Army, y las milicias de mujeres, Woman Land Army of America, a las que se unen entre 15.000 y 20.000 ciudadanas, más de 2 millones en la Segunda Guerra Mundial. En su mayor parte, eran jóvenes solteras de clase media con estudios que serán reconocidas como las Farmerettes. Estas mujeres se trasladaron a los campos de cultivo, vivían en casas y tiendas de campaña, organizadas en una estructura paramilitar, y aparte de las labores agrícolas en los campos, realizaban actividades de formación y comunicación con la edición de un boletín, por ejemplo, y consiguieron grandes avances laborales como salarios iguales a los hombres, una jornada de 8 horas y un seguro. Las milicias de mujeres demostraron su capacidad de autoorganizarse y sacar adelante las explotaciones frente a las voces que consideraban que no serían capaces de hacer un trabajo tan arduo y que aceptaban la situación como excepcional, recordando que tenía sentido, solo hasta que los chicos regresen. En palabra de una de sus participantes, dice, abro comillas, no sufrimos un colapso, ni enfermamos, ni nos dimos una insolación. Volvimos a casa serena, morenas y fuertes. Cierro comillas, Hayden Smith 2008. Y efectivamente, con la llegada de los veteranos tras la guerra, la WLA se fue desmovilizando. Las milicias de agricultoras contribuyeron al impulso final del movimiento de derecho de las mujeres. No en balde, uno de los grupos y asociaciones de base que organizaban el programa era el Woman's Suffrage Party, o el Partido Sufragista. Tras la guerra, el derecho al voto se logrará finalmente en el año de 1920. Es en la Segunda Guerra Mundial cuando se vuelca un inmenso esfuerzo en el cultivo urbano. Los gobiernos crean comités específicos que desarrollan campañas de fomento de la agricultura urbana, como el Dig for Victory, Cavar por la Victoria, lanzado por el Departamento de Planificación de Alimentos en 1940 en Reino Unido, y Victory Garden, Puertos de la Victoria, iniciados por la World Food Administration en Estados Unidos, con el fin de concientizar y educar a los ciudadanos en el cultivo de huertos de guerra, que realizan boletines educativos, programas de radio y películas formativas, en los que se explica cómo preparar los terrenos y cultivar, cómo alimentar a cerdo o gallinas con restos de la cocina, o las mejores recetas para aprovechar al máximo los alimentos. Se crean incluso personajes de dibujos animados, Potato Peter y el Dr. Carrot en Reino Unido, y cómic Superman o el Pato Donald aparecen en ellos cultivando huertos urbanos, que animan a los niños a participar en las milicias de plantación. En Londres, cualquier espacio libre dentro de las ciudades es aprovechado para plantar jardines particulares, terrenos deportivos, parques. El Hyde Park contaba con una granja de cerdos, imagínense. Incluso los socavones que dejaban las bombas al caer, como ocurrió en el patio de la Catedral de Westminster. Durante la guerra, en el Reino Unido, se llegaron a cultivar 1.750 allotments en 1945. Se considera que se han ocupado todos los terrenos que podían servir a este propósito y se centran los esfuerzos en hacer el mejor uso de ellos y aumentar la producción. Llegaron a producir la mitad del consumo total de alimentos, más de 1 millón de toneladas, mientras en Estados Unidos el cultivo urbano y la realización de conservas caseras supusieron un gran ahorro de materiales y en transporte. El programa reunió a 5.500.000 participantes con 20 millones de parcelas de cultivo que llegaron a producir 10.000 toneladas de fruta y verdura. Mientras en Francia se suspende la publicación de la revista Jardines Urbanos de Francia por presiones derivadas por la ocupación nazi. En Alemania, los huertos se consideran un símbolo ideológico. Y cito, abro comillas, mediante los huertos urbanos, el ciudadano alemán racialmente puro puede entrar en contacto con la tierra en la que ha nacido, con el buen terreno que ha forjado a su raza. Cierro comillas y fin de la cita. El partido se hace cargo de los huertos y las asociaciones pierden su funcionamiento democrático. Solo los alemanes de origen ario podrán optar al cultivo de un huerto. Van Moll y Seger, 2008. Tras la Segunda Guerra Mundial, las ciudades occidentales, en lugar de poner en valor estas experiencias que habían sido fundamentales para su subsistencia, inician una reconstrucción que no deja espacio para actividades productivas de este tipo. El modelo se basará de nuevo en el transporte a larga distancia de los alimentos. Será en la década de los 70 cuando los jardines y huertos urbanos resurjan en Estados Unidos. En un contexto de crisis de la energía, recesión económica, desindustrialización y suburbanización, en el que se estaba produciendo procesos de degradación y abandono de espacios residenciales en el centro de las ciudades americanas, especialmente en los barrios de bajo recurso. Los huertos se utilizan como herramienta de apoyo comunitario en relación a la calidad ambiental, la cohesión social y la educación, son impulsados desde colectivos de base comunitaria y se conciben sobre la base teórica de la contracultura y el ecologismo. Una de las iniciativas más potentes en este sentido nace en estos años en Nueva York. Se conocería como Green Guerrilla. Sus primeras acciones fueron el bombardeo de solares abandonados con bolas de arcilla y semillas que lanzaban por encima de las vallas, con el fin de llamar la atención sobre estos espacios y embellecerlos mínimamente. El siguiente paso fue ocupar solares para cultivarlos. El primero de ellos, en Manhattan, fue desalojado rápidamente. El segundo intento, llamado Liz Christie Community Garden, también estuvo amenazado de desalojo, pero finalmente la presión popular hizo que el ayuntamiento cediese el terreno en alquiler y aún hoy puede visitarse. El éxito de este movimiento fue tal que el ayuntamiento llegó a crear una agencia municipal llamada Green Thumb, que gestionaba la cesión de terrenos públicos para jardines y huertos comunitarios. También en Europa se desarrollan iniciativas análogas en los años 70. Primero en Países Bajos y posteriormente en Gran Bretaña, el movimiento de granjas urbanas y jardines comunitarios, el City Farm and Community Garden, surge en estos años y desarrolla proyectos no solo de huertos, sino también de cría de animales de granja y caballos en entornos urbanos, incorporando una fuerte carga de educación ambiental a través de actividades orientadas a los niños, como talleres o teatro. Las inquietudes ecologistas llegan también a la estructura tradicional de los allotments, según Van Moll y Seger en el 2008. En la publicación de la Liga Belga, los primeros artículos sobre sistemas de cultivo ecológico y orgánico aparecen en estos años, aunque este interés no se refleja en los estatutos de las asociaciones o en la legislación. Bien, hasta ahora, como nos hemos centrado en las ciudades occidentales, es conveniente hacer una breve alusión al programa cubano de agricultura urbana, porque responde a un momento histórico de crisis aguda, ya que la isla deja de contar con importaciones de alimentos y combustible barato, lo que causó la reorganización del modelo alimentario. Si a medida de los años 80, más de la mitad del total de los alimentos consumidos en Cuba era importado, entre 1991 y 1995, la disponibilidad de alimentos desciende al 60%. La respuesta que dio el gobierno cubano fue el desarrollo de un sólido sistema de agricultura urbana y periurbana y un esfuerzo en la innovación mediante la investigación en cultivos organopónicos, hidropónicos, intensivos, orgánicos y otros, así como en la recuperación de variedades locales. Cito, abro comillas, los huertos populares no solo acabaron con la monotonía de los alimentos disponibles, sino que incluso recuperaron cultivos tradicionales, maracuyá, sésamo, guanábana, e introdujeron nuevos cultivos como la espinaca. Cierro comillas y finalizo cita. González Novo, 2000. En la ciudad de La Habana, los huertos populares ocupan jardines, balcones, patios, terrazas o solares cedidos por la comunidad. Proporcionan alimentos a los hortelanos y a los colegios y comedores de los barrios, y destinan el resto de la producción al autoconsumo y a la venta de mercadillos. En las ciudades occidentales contemporáneas, la agricultura urbana cumple funciones principalmente de educación ambiental y alimentaria, terapéuticas, de ocio, de fortalecimiento comunitario y en algunos casos de creación de empleos.
Olorosa tabaco y a ron, en un cuarto de una cuartería, llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la sonora.
se vino del campo a la ciudad. Una noche Terencio la dejó, por el día cocina, lava y plancha que no. Vende lotería de y por metro centro, y todas las noches al mejor postor alquila su cuerpo. Pobre la María, que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. El espejo que compró en el oriental, se pone su vestido y su collar. Tal vez esta noche no le va tan mal, baja por Tiscapa hacia el Oboyac, y en la madrugada, un día más vieja, regresa a su casa. Pobre la María, la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir. La capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María, ay, 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 y su fantasía, ay, 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 que la capital era lo mejor para salir de pobre. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen, pegan y deambulan por calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen pega y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. La capital era lo mejor para salir de pobre. Olorosa a tabaco y a ron, en un cuarto de una cuartería llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora.
Desde su repunte en los años 70, los huertos urbanos han persistido a duras penas y han llegado a considerarse un entretenimiento para jubilados o hippies, o en el mejor de los casos, un mero instrumento de inserción social. Las preocupaciones sociales más recientes relacionadas con la alimentación o con la calidad ambiental dentro de las ciudades han llevado a que crezca el interés de todo tipo de personas sobre estos espacios, y podemos afirmar que estamos asistiendo al resurgimiento de un movimiento. En primer lugar, encontramos numerosas experiencias en las que los huertos urbanos son entendidos como una oportunidad de contacto con la naturaleza, como excelentes espacios de educación ambiental, de aumento de la biodiversidad y de respuesta a la preocupación por la calidad de los alimentos. En el Reino Unido, en los últimos años se está produciendo la revitalización de los huertos urbanos, incluidos en una estrategia más amplia de fomento de la agricultura ecológica de proximidad. En los años 80 y 90, el aumento del precio del suelo hizo que muchos gobiernos locales vendieran terrenos de allotment, pasando de los 1.100.000 existentes en 1950 a los 296.000 contabilizados en 1997. Sputnik 2007. Sin embargo, en los últimos años, las solicitudes de parcelas han crecido espectacularmente, superando con creces los espacios disponibles y generando listas de espera, que pueden ser de hasta 10 años. Así, en el 97, la sobredemanda era solo del 4%, mientras que en el 2008 alcanzaba el 49% y en el 2009 el 59%. Campbell, 2009. Las granjas urbanas y jardines comunitarios se han mantenido más estables y en los últimos años han diversificado sus funciones, incluyendo la venta de verduras y hortalizas, carne, huevo, leche, queso o miel. El repunte actual de los huertos urbanos se ve apoyado por múltiples redes, plataformas y asociaciones que llevan a cabo iniciativas y campañas de aumento de los espacios de cultivo, en algunos casos con el apoyo económico del gobierno metropolitano. Es así, pues, como el ejercicio de la agricultura dentro de las ciudades no es reciente, aunque desde finales de la década de 1980 se ha oído hablar cada vez más de la agricultura urbana en el mundo. Se ha desarrollado como fuente indispensable de alimentación para las personas con mayores carencias alimentarias e instrumento de reclamo para una alimentación más saludable y un ambiente menos contaminado. Aunque existen pocos trabajos que traten de la agricultura urbana específicamente, los elementos socioeconómicos y ambientales que inciden sobre su desarrollo han sido ampliamente tratados e investigados. Como veremos más adelante, su concepto está vinculado a temas como desarrollo sostenible, insuficiencia alimentaria, agricultura ecológica, educación medioambiental, calidad de vida, degradación ambiental, entre otros. Y aunque su origen es más remoto, ha sido a partir de la década de 1980 que ha suscitado debates cada vez más intensos. La Agenda 21 y los informes que la sostuvieron, los diferentes índices de pobreza, las investigaciones sobre los impactos ambientales y la creciente huella socioecológica global fueron algunos de los principales instrumentos que contribuyeron al desarrollo de los conceptos que justifican la agricultura urbana tal como la conocemos hoy. La difusión que esta actividad ha tenido en los últimos años y las constantes noticias sobre praxis exitosa en diferentes regiones y países nos hace reflexionar sobre su finalidad, sobre quiénes están involucrados en el proceso, cómo están organizados, cuál es la importancia que esta actividad tiene desde el punto de vista político, social, ambiental y también cuál es su similitud con la agricultura periurbana. El reciente uso de los términos agricultura urbana y periurbana, especialmente el primero, hace que la bibliografía encontrada aún sea más limitada y muchas veces está publicada en documentos online, en páginas web oficiales o de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que desarrollan programas que incentivan a este tipo de actividades. El término agricultura urbana y periurbana fue propuesto en 1999 por la FAO con el objeto de referirse a un tipo de agricultura que se constituyó en el marco de la seguridad alimentaria en los países subdesarrollados, aunque también está en franca expansión en países desarrollados con otros objetivos. Según la misma organización, el término agricultura urbana y periurbana se refiere a, cito, abro comillas, prácticas agrícolas que se llevan dentro de los límites o en los alrededores de la ciudad de todo el mundo e incluye la producción y en algunos casos el procesamiento de productos agropecuarios, pesqueros y forestales. Cierro comillas, fin de la cita. Debido a sus características, algunas similares, con frecuencia el estudio de la agricultura urbana se asocia a la agricultura periurbana. Sin embargo, es necesario establecer criterios rigurosos de los que estamos analizando, sobre todo cuando tratamos de los sujetos involucrados y de las finalidades de estas prácticas. Por esto, y pese a que nuestro objetivo es estudiar la agricultura practicada por personas que viven en las ciudades y que no son agricultores, aunque podrían haberlo sido en el pasado, expondremos a continuación principales similitudes y diferencias entre ambas. Por un lado, se entiende por agricultura urbana, abro comillas, la practicada en pequeñas superficies, solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes, situados dentro de una ciudad y destinado a la producción de cultivos y a la cría de ganado menor o vacas lecheras para el consumo propio o para la venta en mercados de la vecindad. Cierro comillas y termino la cita. En este contexto, las expresiones agricultura urbana, urban agriculture, agriculture urbain, agriculture urbain, o no sé cómo se pronuncia en francés, pero por ahí va, o huertos urbanos, se refieren a superficies reducidas situadas en el perímetro urbano que se destina al cultivo intensivo y a la cría de pequeños animales domésticos, principalmente gallinas u otros similares, y también, aunque raramente, vacas lecheras. Esta situación se realiza principalmente en solares vacíos, patios y terrazas que se transforman en huertos comunitarios y familiares y es practicada exclusivamente por personas que viven y trabajan en las ciudades. Por otro lado, la agricultura periurbana tiene una connotación más amplia y puede abarcar desde la mini agricultura intensiva y de subsistencia a la agricultura comercial realizada en el espacio periurbano, o sea, en el espacio que está alrededor de las ciudades. Las primeras tentativas de definirla o conceptualizarla proceden de la década de 1970 y están relacionadas con la teoría de la localización de Johann Heinrich von Thunen, desarrollada en la tercera década del siglo XIX y que estudia la relación y la distribución espacial de las actividades productivas alrededor de las ciudades. Con el objetivo de profundizar las diferencias entre agricultura urbana y agricultura periurbana, reproduciremos dos definiciones que se complementan. Una, de 1979, propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Rural, OCDE, con un planteamiento espacial y que define la agricultura periurbana como aquella practicada dentro de un radio de 20 kilómetros desde un centro urbano de más de 200.000 habitantes y de 10 kilómetros entre ciudades con poblaciones entre 50 y 100.000 habitantes. Otra de la FAO que expresa, además, las actividades desarrolladas en la agricultura periurbana, ya que la define como aquella integrada por unidades agrícolas cercana a una ciudad que explotan intensivamente granjas comerciales o semicomerciales para cultivar hortalizas y otros productos hortícolas, criar pollos y otros animales y producir leche y huevo. En ambos conceptos, las personas que la practican pueden agruparse en dos colectivos diferentes. Uno, de pequeños agricultores que viven en la explotación y tienen en esta actividad su profesión y medio de vida. Otro, de asociaciones urbanas en las que sus miembros optaron por cultivar en pequeñas áreas que están situadas fuera del casco urbano. Teniendo en cuenta estas definiciones, podemos decir que, en general, los conceptos de agricultura urbana y agricultura periurbana se asemejan y se diferencian en aspectos relacionados principalmente con los tipos de cultivo y la escala de producción y de venta, estos últimos condicionados por la extensión del terreno cultivado. La afinidad entre ambas agriculturas las encontramos en las prácticas de cultivos intensivos de hortalizas, de hierbas, de frutales y en la cría de pequeños animales domésticos y algunas vacas lecheras. Principalmente, estas actividades son practicadas por personas que viven en ciudades. La discrepancia la hallamos al compararnos, por un lado, el tamaño de los huertos y, por otro lado, el cultivo de algunos productos como los cereales. Sobre su finalidad, mientras la mayoría de los agricultores urbanos tienen como objetivo mejorar la alimentación de la familia, ya que las extensiones cultivadas son habitualmente pequeñas, en espacios reducidos, vacíos o abandonados, los agricultores periurbanos con extensiones más amplias, aunque menores que una finca rústica media, tienen como meta, además de la subsistencia, la comercialización de los excedentes en ferias locales, mercados o supermercados de la propia ciudad o cercana, según la FAO. La producción agrícola urbana se orienta en general hacia el consumo dentro de la familia. Tan solo en algunos países, entre los que se incluye Bangladesh, Madagascar y Nepal, más de un tercio de la producción se vende en el mercado. Por ello, la agricultura urbana no es en primer lugar una fuente de ingreso en efectivo, aunque en algunos países, en especial Madagascar y Nigeria, el porcentaje de ingresos derivados de la agricultura urbana excede el 50% en el quintil de menores ingresos, según la FAO. En cuanto al sistema de cultivo, este depende de la información y de la asistencia técnica que tengan o reciban tanto los agricultores urbanos como los periurbanos. Generalmente, los productos son cultivados ecológicamente y con un bajo porcentaje de sustancias químicas o con un bajo porcentaje de sustancias químicas. Y es posible que el uso de agroquímicos sea menor en la agricultura urbana y en los huertos intensivos periurbanos cultivados por residentes en las ciudades que en las agriculturas periurbanas con fines comerciales. Los sistemas más utilizados en Latinoamérica y el Caribe son variados. Y tenemos huertos intensivos, huertos organopónicos, microhuertas hidropónicas, huertos caseros y comunitarios, huertos integrales, empresas hidropónicas de mediana escala. Todos estos son diversos sistemas utilizados en la agricultura urbana y periurbana en América Latina y el Caribe. Así que la agricultura periurbana fue definida en la década de 1970 y la agricultura urbana en 1999 por la FAO. Pero no obstante, la historia de la agricultura urbana está muy vinculada a la jardinería y tiene múltiples ejemplos en que flores, frutales, legumbres, hortalizas y hierbas convivían armónicamente en un mismo lugar. En el caso de los jardines egipcios, griegos, romanos, bizantinos o musulmanes, aunque se sabe poco sobre el tipo de vegetales que cultivaban, lo conocido es suficiente para comprobar la vinculación entre la agricultura intensiva y la jardinería. En Egipto, frutales, palmeras y vides, ordenados simétricamente, eran comunes en los jardines y proveían alimentos y sombra. También los jardines de los templos tenían espacios para el cultivo de hortalizas, hierbas o plantas especiales, como la lechuga min, utilizada en los rituales y ofrendas. Se ha comprobado en la bibliografía y restos arqueológicos que en la Grecia clásica eran habituales las parcelas de cultivo y jardines vinculados a santuarios. Además, los jardines y los huertos estuvieron presentes en los espacios vacíos que permitieron la expansión posterior intramuros en la Roma antigua y en los jardines extramuros de Bizancio, donde con complejos sistemas de regadío cultivaban viñedos, hortalizas y frutales para el sustento de monjes y peregrinos. También en la Edad Media, la asociación de huertos y jardines era muy común en los monasterios y conventos. Estando bien cuidados y adecuadamente abonados, podían producir espárragos, alcachofas y melones que contribuían a la dieta alimentaria de sus habitantes y de igual forma ofrecían hierbas medicinales. La agricultura de patio es una expresión de la agricultura periurbana, ya que esta permite la crianza de animales también en áreas un poco más grandes que los patios de las casas. Hemos visto a lo largo de este episodio cómo una sociedad predominantemente urbana, con una economía cada día más globalizada y concebida como de crecimiento ilimitado y de urbanización generalizada, el consumo de productos ecológicos cultivados colectivamente y en áreas urbanas está adquiriendo un creciente interés en todo el mundo. Una realidad que la geógrafa Josefina Gómez Mendoza reflejó en una frase que introduce su obra sobre el Madrid decimonónico. Cito y abro comillas. La ciudad moderna ha querido expulsar la naturaleza hasta sus confines, sin lograrlo. Cierro comillas, fin de la cita. Y que evidencia cómo, contra muchos intereses, la naturaleza no solo ha conseguido sobrevivir en este espacio, sino que ha ido ampliándose, favoreciendo así una ciudad más humana y sostenible. Es muy probable que un número significativo de latinoamericanos cultiven huertos en su ciudad porque les preocupa consumir productos de calidad y que, así como ocurre en Europa, el camino más corto y económico es el huerto propio. Además, pese a que los problemas de acceso a la alimentación básica están resueltos en Europa, los periodos de crisis y de altas tasas de paro, como el actual, pueden transformarse en ocasiones oportunas para el desarrollo de esta actividad, ya que proporciona alimentación sana, trabajo al aire libre, al mismo tiempo que fomenta las relaciones sociales. Otro aspecto que merece ser comentado es que el proceso de densificación urbana es global y que muchos habitantes de las medianas y grandes ciudades en cualquier ciudad del mundo tienen las mismas necesidades de disfrutar de áreas de ocio al aire libre, de participar en actividades sociales y de debatir los problemas ambientales que les afectan, así como promover la educación medioambiental. En este mismo contexto, encontramos una ventaja en la agricultura urbana, que es el enverdecimiento de las ciudades, asociado a la mejora del paisaje urbano y a las condiciones ambientales, y del cual deberían participar todas las ciudades densamente pobladas, independientemente de su nivel de desarrollo. Un tercer aspecto, no menos importante, es la iniciativa popular, que dependiendo del grado de organización, posee mayor o menor capacidad para presionar a sus gobiernos y está presente en todos los países democráticos. Se trata, pues, de un proceso que, como ya hemos comentado, presenta singularidades, pero no es dicotómico. Aunque a primera vista tenemos la impresión que existe un abismo entre las razones por las que se cultiva huertos urbanos en países desarrollados y subdesarrollados, en realidad no es así. La simbiosis de elementos, como la realidad local, puede dar origen a experiencias análogas tanto en unos como en otros, porque el concepto huerto urbano es similar. Así, por ejemplo, cuando la FAO estima que en los países en desarrollo más de la mitad de los hogares urbanos practican algún tipo de agricultura urbana en patios traseros, azoteas, jardineras, huertos comunitarios, escuelas, hospitales y tierras públicas libres, o cuando señala que la agricultura urbana también genera microempresas que suelen dedicarse a la producción de fertilizantes orgánicos o al procesamiento y la venta de alimentos, describe una realidad que podría darse también en el primer mundo. Sin embargo, cuando señala que esta producción puede aportar hasta el 60% de las necesidades alimenticias de una familia, mejora sustancialmente la nutrición y permite a éstas gastar una parte mayor de sus ingresos en otras necesidades como educación y salud, entendemos que está aludiendo a países en los que parte de la población posee bajos ingresos. En este contexto, los huertos urbanos representan mucho más que un lugar de conexión física entre las ciudades, el medio rural y la agricultura, ya que por diversas razones comentadas promueven la mejora de la calidad de vida en las ciudades. Como parte de la solución de problemas relacionados con la insuficiencia alimentaria, la calidad de los alimentos o la degradación ambiental provocada por los inputs agrícolas, la agricultura y el comercio de productos a través de circuitos largos, la iniciativa de construir huertos urbanos ha asociado a muchas personas y suscitado debates para la búsqueda de una economía alternativa en una sociedad menos consumista y socialmente más justa. En esta dirección, el debate sobre cómo hacer que las ciudades sean más sostenibles ecológicamente ha dejado claro que la concienciación de los ciudadanos y la tecnología tienen un papel fundamental y por esto, en este aspecto, deben caminar juntas y de forma unívoca. Así, cuentan tanto las iniciativas individuales o colectivas para, por ejemplo, la instalación de placas fotovoltaicas, como la construcción de azoteas verdes o de huertos verticales en edificios y casas. Más importante que promover la denominada Smart City o ciudades inteligentes, una experiencia puntual y al alcance de unos pocos en un futuro cercano, debemos, con la ayuda de la tecnología disponible, poner en marcha proyectos o ampliar experiencias como las que acabamos de mencionar, una práctica que, de la mano de la armonía social y la ecología, creemos que tendrá cada día más adeptos y que contribuirá a hacer una sociedad más equilibrada y preocupada con la conservación de los recursos naturales y con el planeta. Así que, amigo, si usted vive en la ciudad y que tiene sembrado sus plantitas en el patio o sus plantitas en el porche de su casa, sépalo que usted tiene un huerto urbano. Y si vive en los alrededores de la ciudad, tiene un huerto periurbano. Y si tiene una parcelita menor a la manzana de tierra, entonces tiene agricultura de patio, que es otra expresión de la agricultura periurbana, siempre y cuando esté en los alrededores de las ciudades. Y eso, pues, es un poco más o menos la historia de la agricultura urbana, periurbana y de la agricultura de patio. Espero haberles dado información. Espero que ustedes conozcan un poco más con esta información y que estén atentos al segundo episodio de la temporada que viene el próximo lunes. La verdad que con esto de la pandemia, pues hay sus pros y sus contras de estar mucho tiempo metido haciendo estas investigaciones, pero son interesantes. En el próximo episodio, en el número 2 de la temporada número 3 de Hablemos de Agroecología, hablaremos sobre las bases fundamentales para el funcionamiento de huertos urbanos y la agricultura de patio. O sea, hablaremos sobre los componentes que componen, valga la redundancia, la agricultura de patio y la agricultura urbana. Espero, pues, que nos podamos encontrar la próxima semana y escríbame, envíeme sus mensajes. Téngalo por seguro que haré lo posible por responderle. Y, ¿por qué no? Acerquémonos, platiquemos y defendamos nuestra madre tierra, que es la que nos da de comer, aunque usted no lo crea, que da los frijoles y el arroz. Bien, me despido de ustedes por este episodio. Recuerde decirle a sus amigos, oigan el podcast de Hablemos de Agroecología, coméntenlo, difúndanlo, hablen con sus amigos sobre este tema. Al final, todos aprendemos algo. Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días y nos vemos en la próxima.
Recuerda escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escribe tu testimonio y aporte a saulopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visita el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búscanos en el Facebook como Hablemos de Agroecología. Recomienda nuestro podcast a tus amistades. Recuerda, Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario.